El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo, su edición especial del panel de los viernes. Me acompaña Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
Hola, Yasna. Muchas gracias. Muy bien. Saludos a Felipe, que nos decían que estaba enfermito.
Está enfermo, ya le vamos a mandar los cariños respectivos. Saludamos también la participación de Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Santiago. Querida Beth, bienvenida.
Muchas gracias, Yasna, también a vos bienvenida, y un saludo a Felipe, si nos está viendo por ahí, escuchando.
Se lo vamos a mandar. Y Pablo Rodríguez, cientista político del Instituto Libertad. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.
Hola, Yasna, muchas gracias por la invitación.
Y efectivamente Felipe no está, me mandó, bueno, hacer lo que se pueda por acá, mientras se recupera, una buena influenza tiene, así es que le mandamos un besito grande, igual que ustedes, y en honor a él vamos directo al grano entonces, queridos y queridas panelistas. Lo primero quiero preguntarles sobre este debate que está instalado en las coaliciones de gobierno acerca de la actualización programática o la priorización programática. Quisiera escuchar primero la impresión desde una vereda distinta, Pablo Rodríguez. ¿Tú crees que esto va a tener consecuencias o que es un simple efecto del rechazo de la reforma tributaria?
O sea, yo creo que es una necesidad para el gobierno. Yo creo que es un punto importante en el cual tiene que tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, pero algo que el gobierno requiere para continuar su marcha con su proyecto, con su agenda, etc. Un momento en que defina bien sus prioridades, cuáles son los ejes los cuales va a marcar la agenda los próximos meses, y por tanto creo que es algo indispensable. Yo creo que esta discusión puede haber sido incluso antes, probablemente post-plebiscito del año pasado, que significó una derrota clara para el gobierno, que si bien implicó un cambio de gabinete, con figuras que de alguna forma venían a reforzar lo que era apruebo de dignidad frente a amplio Partido Comunista, no significó una real discusión respecto a lo que el gobierno iba a hacer, o lo que el gobierno significaba. Y yo creo que esa tensión que se ha manifestado desde el comienzo es algo que el gobierno debe resolver justamente para continuar de buena forma. Yo creo que un escenario distinto no es auspicioso. O sea, se podría dedicar justamente a administrar, a intentar sacar las reformas que tiene con más o menos éxito, pero no le daría una fuerza importante a su gestión si es que no tiene un orden interno. Y esa falta seguramente de orden, que también implica una coherencia de estructura de gobierno, es lo que hace falta hoy día justamente a esta administración, y por eso es tan indispensable.
Camila Miranda, como parte del debate que se está dando en esa coalición desde Nodo 21, ¿tú crees que está atrasado ese debate, que debió haberse dado más a fondo después del plebiscito, como dice Pablo, y qué alcance tendría que tener?
Primero, creo que es un debate que cualquiera que esté en el gobierno lo tiene que dar permanentemente, porque se gobierna en un escenario abierto y no predefinido. Entonces, si bien efectivamente aquí hay diferencias más históricas de los sectores que componen al gobierno en general, desde el Partido Comunista, el Frente Amplio hasta el PPD, efectivamente hay diferencias, y parte de eso habla de que el presidente sea Gabriel Boric y no alguien de lo que fue la Concertación. Entonces, efectivamente creo que hay que hacer un ejercicio permanente y activo estando en el gobierno de revisar el programa, porque el escenario cambia, el tener o no la tributaria determinada, efectivamente algunos elementos, eso obliga hoy día al gobierno a establecer nuevas estrategias que no siempre significan eliminar ciertas priorizaciones largas, sino buscarle otros caminos. Entonces, eso creo importante. Y la discusión más de fondo yo creo que es importante dar, Veo difícil que se dé solo al alero del gobierno, porque está sujeto a decisiones más concretas e inmediatas de la urgencia, pero sí yo veo una discusión pendiente y abierta, que creo que a propósito del estallido social, el proceso constitucional, el actual que está, es importante volver a preguntarse qué es lo que estalló. O sea, para mí el estallido es un baño de realidad hacia el sistema político respecto a que hay cosas que no venían funcionando bien. Y hoy día parece ser de que estábamos en el mejor de los mundos, y que hay que volver atrás, y esa es la forma de salir de los problemas. Yo creo que hay un Chile que se agotó. Eso no significa decir que no se hizo nada en absoluto, pero el desafío es pensar el Chile que viene. Y ese es un poco el trabajo, y creo que ahí efectivamente se requiere más diálogo y profundización de ese análisis. O sea, no se puede evadir tener una lectura común y bien asentada de por qué Chile estalló. Más allá de todas las caricaturas que se tratan de construir, que aquí habían organizaciones atrás, o sea, fueron millones los que se movilizaron y dijeron, por distintas razones, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y por eso hay tanta deslegitimidad del sistema político. Entonces creo que ahí hay una dimensión que es importante de abordar y que después se traduce en la conversación de jerarquización y priorizaciones programáticas.
Claro, porque el baño de realidad del estallido fue seguido después por un periodo de debate constitucional, pandemia y ni hablar de las crisis, la triple crisis, migración, seguridad, inflación. Entonces, y pregunta para Beth, ¿no hay un nuevo baño de realidad después del rechazo de la reforma tributaria en el sentido que hay un sector conservador que sencillamente no va a permitir que el programa se implemente? Entonces hay que trabajar con esa realidad.
Sí, por supuesto, el rechazo a la reforma tributaria pone o agrega otro elemento de complejidad, una traba importante, un proceso de transformaciones que la ciudadanía demanda desde hace, yo te diría, y esto no por impresiones personales, lo que relevan los estudios, más de 10 años, diría 2012, 13, 14, ya tenemos estudios sistemáticos que relevan estas demandas de transformaciones estructurales. Ahora, un gobierno que en este contexto, que no son palabras vanas, digo grandilocuentes, de cambios de paradigma, más allá de Chile, en el mundo, ¿no? Contexto mundial de crisis diversas y cambios diversos, en parte también atravesados por una guerra que afecta a las economías y mapas mundiales. Y la demanda de diversas materias primas, etcétera. Esto, más todo lo que ocurre y viene ocurriendo en Chile desde antes de el estallido, porque el estallido expresa procesos profundos que ya venían desde antes, más el proceso constituyente con todos sus avatares, más un cambio de gobierno con una nueva fuerza política que tiene que construir sus coaliciones y que las está construyendo, y es una, para mí, señal muy saludable que las esté construyendo, porque es necesario construir mayorías para gobernar, más con esta constelación en el Parlamento, sino que ya lo está haciendo muy difícil. En este contexto, si el gobierno no revisara y actualizara y flexibilizara, digamos, sus horizontes programáticos y contenidos programáticos, sería muy torpe. Es imposible, o no solo imposible, riesgoso en estos contextos de cambio. Se insiste mucho en lo líquido, ¿no? Ya es una palabra un poco gastada, pero es tan indiscutible que los cambios son permanentes y profundísimos, que creo que lo que más se requiere ahora es una rápida capacidad de respuesta, y ojalá más que de respuesta, de previsión. Digo, un gobierno con un programa rígido e inflexible, creo que sería peligroso para todo el país.
Ahora Pablo Rodríguez, este debate se da justamente después de una tremenda derrota en el Parlamento del gobierno por el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria. Pero sabemos que ese no es un escenario que esperaba la derecha y si bien constituye una derrota para sus adversarios en el gobierno, también le trae costos, el costo de haberse salido primero de la mesa de seguridad, el costo de no mostrarse dispuesto a debatir, porque eso es la idea de legislar, puede tener repercusiones, ¿o tú crees que solamente es ganancia?
No, yo no sé si es solamente ganancia. Cuesta evaluarlo justamente porque la gente también quiere que se hagan cosas y que no solamente hay una disputa constante entre gobierno y oposición, sino que la gente vea cosas concretas que hacen en conjunto, a lo mejor no sé, pero la gente espera cosas del gobierno y de la política en general, entonces creo que aquí no mucha gente gana y eso es una cosa que hay que tener presente. Pero sí me parece importante relevar de que si la reforma tributaria no pasó, fue por un mal cálculo de quienes tenían que contar los votos. Entonces yo creo que los sectores de Chile Vamos hicieron sus puntos y seguramente no tenían esa perspectiva de que se iba a rechazar el proyecto, pero creo que ahí hay una responsabilidad del gobierno en ordenar su fila. Creo que por el incidente previo del día anterior, seguramente trastornó un poco los ánimos, pero creo que hay una responsabilidad que tiene que ver mucho con lo que hizo el gobierno o con lo que dejó hacer. Pero dicho eso, me parece importante que se sienten las bases para conversar de forma distinta los proyectos de ley. Lo que ha pasado, y más allá de que faltó uno o dos votos, tiene que ver con que hace mucho tiempo a los gobiernos les cuesta pasar sus reformas en el Congreso. Hay pocos incentivos para la colaboración, hay pocos incentivos para que se coordinen entre ellos, y por lo tanto, eso el gobierno lo sabía desde el principio, porque sabe cuántos votos tiene, sabe cómo quedó el Congreso establecido en la elección del 2021, y uno ve que hubo poco esfuerzo para modificar o revertir esa situación. Entonces tú tienes un contexto en el cual, por un lado, lo que hablamos al principio, tienes dos coaliciones que sustentaban un gobierno y que ahora se intenta de alguna forma ordenar de mejor manera, pero al mismo tiempo tenías limitantes de que son prácticamente la estructura de cómo funciona hoy día el Congreso, el sistema político, donde cuesta mucho gobernar y ahí uno observa de que hubo pocos esfuerzos del gobierno justamente para hacer algo distinto. Entonces, esto sí, inesperado, a lo mejor faltó uno o dos votos, pero no nos olvidemos que esto sea un marco general en el cual a los gobiernos les cuesta mucho tramitar sus leyes. Y eso es con lo cual tenemos que enfrentarnos y tratar de resolverlo para ejercerlo de mejor forma. Y como les decía, que la gente efectivamente ve que la política le sirve para algo y que nosotros no son solamente discusiones en el Congreso entre oposición y oficialismo.
Camila Miranda de Nodo 21, lo que expresa Pablo también lo resumió el propio presidente Boric cuando dijo hay que dialogar hasta que duela, parafraseando lo de dar. Pero eso significa ceder. Hay condiciones en las coaliciones de gobierno, estoy pensando particularmente en el Partido Comunista, que tiene más recelo para esto. Hay condiciones para sentarse a conversar y replantear el mapa de un modo pragmático y consolidar lo que había más que seguir avanzando en transformaciones sociales.
Mira, me parece que hay que hacer una distinción porque si uno ve la ruta de construcción de la propuesta de 40 horas, que supuso un proceso de diálogo entre el empresariado, trabajadores y que sigue avanzando en el Congreso de forma lenta, pero sigue avanzando, está ese ejercicio de producir esos diálogos. Yo creo que el problema es no solo la dimensión de si alguien cede o no. O sea, yo creo que no hay convicción en todos los sectores de que requerimos una reforma tributaria. Y eso no solo se deja ver en los errores que puede haber tenido el gobierno en términos de haber juntado todos los votos que necesitara. O sea, al día siguiente las bolsas mostraban estar más contentas en términos de los inversionistas porque no hubo reforma tributaria. Y uno de los problemas que buscaba la reforma tributaria era evitar la evasión y la elusión que hacen que se pierdan muchos recursos para el país. Entonces creo que en la dimensión de la política se hacen consensos, se llegan a puntos, pero yo creo que hay un elemento que está ausente, que tiene que ver que no hay convicción en todos los sectores, y esto es más allá del oficialismo, de que se requiere hacer una reforma tributaria. Y la forma en que hay que avanzar el diálogo para eso, porque yo ahí no comparto en que no haya habido debate sobre la reforma tributaria, y este es un punto que se viene tratando en Chile, no solo desde el inicio de este gobierno, hace harto rato atrás. Y no se ha podido, se han opuesto a que suceda eso. Entonces creo que eso es muy importante en la conversación para después decir, bueno, nos sentamos a conversar y cuál es el equilibrio que vamos a construir pensando en que estos son los objetivos y en estos objetivos estamos de acuerdo. Por eso pongo el ejemplo de 40 horas. En 40 horas.
La pregunta, Camila, es ¿cuánto espacio hay para ceder? Porque dialogar significa necesariamente ceder.
Pero es que si va a significar que haya más recaudación. Yo creo que se pueden poner puntos sobre la mesa que se cambian del proyecto inicial. pero si supone que, no se, que la reforma tributaria termine no siendo una reforma tributaria, por supuesto que no. Y yo creo que en eso hay que ser transparente ante el país. O sea, por eso creo que hay una conversación previa sobre, bueno, vamos a hacer esta reforma para tal cosa y compartir cierto objetivo y ahí dialogar en los caminos o no. En 40 horas el objetivo es disminuir la jornada. Y hubo todo un proceso de ajuste según tipo de trabajo, empleador, proceso, para que simplemente en tiempos distintos, con variables, esa conversación debería ser, digamos, la que se dé en la reforma tributaria, pero requiere un acuerdo en el objetivo. Yo creo que ese acuerdo no está. Y entonces el oficialismo se podría plantear cedo o no cedo, pero ¿respecto de qué? Yo creo que ahí hay un desafío de la oposición en clarificar. ¿Van a trabajar porque recaudemos más? Porque lo contrario es una pantomima. Yo creo que en eso hay que ser súper responsable frente al país. Entonces no se trata solo de qué cede el oficialismo, sino esa otra conversación y que me parecía importante la evaluación de la derrota de la reforma tributaria, que no es solo los votos que le faltaron al oficialismo, sino que la oposición no argumenta por qué se vota en contra de discutir y no le dice al país por qué, más allá de responsabilizar que no hablaron conmigo. Creo que eso no es suficiente para un debate político que supone mayor recaudación.
Ahora, apareció en la escena pública un actor que estaba donde debía estar, digamos, que es trabajando en lo suyo, y me refiero a los empresarios. Concurren al Palacio de Gobierno después de la derrota de la reforma tributaria, plantean su disposición a sí hacer una reforma, pero con un rayado de cancha bastante claro. O sea, ellos dicen, no se puede recaudar lo que ustedes quieren recaudar. Y ya no hay la oferta que hicimos originalmente de, por ejemplo, subir el impuesto corporativo. Las cosas cambiaron o el escenario cambió. Creo que fue la frase, Beth Gerber. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo interpretaste?
Bueno, no sorprende por parte del empresariado, que siempre está, a mí me parece una parada irresponsable en Chile y siempre amenazando con que, con una modificación que en otros países es básica, digamos, y no representa ninguna revolución de izquierda, ni mucho menos, sino que son niveles, digamos, de cargas tributarias de la OCDE, la que Chile es parte, y en la que está muy mal parado en términos de cargas de impositivas y recaudación impositiva. Enseguida la presión y el chantaje siempre es que Chile se va a caer del mapa y que entonces todo va a ser, bueno, nada, se van a ir las empresas, etcétera, etcétera, la amenaza con que se van a ir de Chile. Y esto no ocurre y es muy improbable que ocurra porque sus márgenes de ganancia son inmensos. Entonces, no extraña esto. Ahora, volviendo a los diálogos tributarios, primero me parece una rápida reacción del gobierno llamar a los diálogos tributarios que ya están algunos sectores del empresariado con una reacción positiva al respecto. Pero no son nuevos y en esto coincido con Camila. Hay un largo camino recorrido de esfuerzo en diálogos tributarios que diría viene incluso en el Parlamento y lo viene el Congreso ya desde el gobierno anterior y se ha extendido a este, desde las comisiones de Hacienda del Senado y se extiende a esto, digo, impulsando diálogos respecto de la reforma tributaria imprescindible en Chile con distintos actores. Entonces hay una acumulación importante en esta materia de diálogo entre gobierno, pymes, mini pymes, empresariado, CPC, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que lo que pasó, el tema de la reforma, perdón, del rechazo a la mera idea de legislar, más tiene que ver con actitudes irresponsables dentro de la Cámara de Diputados, que se está haciendo, bueno, en el Congreso en general, pero específicamente en la Cámara se está haciendo, digamos, casi costumbre, donde no se legisla ni se trata en muchos casos. Ni por el bien público, ni por el bien del país, y a menudo ni siquiera por cuestiones, por las tan vilipendiadas cuestiones ideológicas, que no está mal que haya cuestiones o razones ideológicas para votar, sino por caprichos individuales, por actos de chantaje individual prácticamente, y que tienen que ver con algo más profundo, y que es la tremenda fragmentación que hay en las fuerzas políticas. y que permite que haya casi acciones individuales a la hora de votar. Entonces, yo pongo en duda, no coincido con Pablo en que sea tanta la digamos, falta de habilidad o de diálogo del gobierno para lograr las mayorías necesarias, sino con que a último momento siempre es posible, con esta falta de disciplina, con esta falta de, digo, nivel de responsabilidad de representación política, que diputados y diputadas actúen por cuenta propia y se descuelguen de votaciones y de compromisos asumidos. Entonces, esto trasciende el problema de la reforma tributaria y sucede con más frecuencia. Y me parece que hay que pensarlo en términos de cómo se dan los mecanismos de representación, porque con este nivel de fragmentación, la arbitrariedad, la cuota de arbitrariedad, te deja a merced de estas cuestiones. Cuando están parejas las votaciones, el que tiene, digo, el que se descuelga individualmente puede definir algo tan importante como esto.
Ahora hay que aclarar, sí, que estos tres votos de las parlamentarias que se ausentaron de la sala, ellas no son de la coalición de gobierno, ellas son de la oposición. Más allá de que ocupen dentro del espectro izquierda-derecha una posición de izquierda, no sé cómo la denominarán ellos, pero de derecha no parecen ser. O sea, no es el oficialismo el que se desordenó. Y eso es lo que hace recaer la mirada en la derecha. Hay Pablo Rodríguez de Instituto Libertad, una cuña que ha causado bastante debate de Javier Macaya hoy día en el Diario Financiero, en donde él dice: estábamos ideológicamente obligados a votar en contra de la reforma tributaria. Es una declaración bastante sincera, porque por lo demás la ideología no tiene absolutamente nada de negativo, todo lo contrario, es una cosmovisión que sostiene todas las decisiones políticas. Pero se había negado que esto era ideologismo, se había dicho que esto era una mala reforma que le hacía mal a Chile, no una postura ideológica.
Sí, yo creo que esa discusión es un poco estéril, que ciertos sectores de la derecha muchas veces se niegan a hablar un poco de ideología. O cuando hablan de ideología, lo hacen con un sesgo negativo. Yo creo que ese debate debiéramos superarlo un poquito para avanzar. Creo que esas declaraciones que hace el dirigente de la UDI, yo creo que son claras en cierto sentido, pero en general se le da una connotación muy negativa desde el sector que es la derecha. Entonces creo que hay un punto importante a repensar. Pero también quisiera agregar que la UDI ha tenido un discurso muy duro en estos días, en estos meses. Creo que también hay que verlo también por el momento electoral, probablemente, pero también recordemos que el jefe de bancada fue muy duro justamente con las reformas que se están debatiendo hoy día. Guillermo Ramírez planteó un discurso muy, muy, muy de crítica hacia la reforma tributaria, lo que está pasando en pensiones, y eso fue hace un par de semanas. Entonces yo creo que también da una...
No puede ser peor, no puede ser peor.
Una señal de lo que cierto sector de la oposición está pensando hoy día de la reforma y de lo que también quiere avanzar o no avanzar, pero creo que hay un tono distinto en cierto sector de la UDI, y creo que tiene que ver mucho con los republicanos, probablemente con la amenaza que tiene por ahí respecto al tema electoral, pero yo observo un cambio de tono en ciertos sectores que aparentemente eran más dialogantes y moderados hasta cierto punto, pero que pareciera que había un cambio en su estrategia política para afrontar los temas.
Es que estamos en periodo electoral, sí, el 7 de mayo no falta nada y se eligen constituyentes, consejeros constitucionales, para ser exacto. Y eso, por supuesto, como toda elección, como toda campaña, determina conductas políticas. Entonces, es muy probable que por eso el nuevo itinerario del Ejecutivo para cualquier diálogo establezca toda decisión para después de esa fecha. Lo mismo pasa en la izquierda, Camila Miranda, porque también está instalado ahí te lo pregunté delante, no me quedó muy clara la respuesta respecto a cuánto el Partido Comunista, que tiene una posición pero más, no sé si llamarla intransigente, pero más químicamente pura respecto de, más purista respecto al programa. ¿Eso complica las posibilidades de un diálogo que haga concesiones desde el gobierno y desde el oficialismo?
Es que yo no lo veo así. O sea, yo creo que el Partido Comunista asume un compromiso con el gobierno a propósito del programa, y eso creo que es legítimo por cualquier fuerza de cómo se sube algo. Pero si tú ves la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, es la que iba construyendo los puentes y las relaciones con sectores empresariales que podría, para alguien que no lo ve con profundidad, ser impensable para el Partido Comunista. Entonces yo creo que, que a propósito del escenario electoral se construyen esas ideas como de contraposiciones entre como que estos son los que más van a proteger el programa y estos son los que están más abiertos a ceder. Yo lo veo medio trazado por el ánimo electoral. Respecto a que se abandone y que no se abandona, pero en la práctica, si uno ve los liderazgos del Partido Comunista en el gobierno, han sido liderazgos importantes para hacer avanzar acuerdos que no tienen que ver con sectores muy cercanos al mismo partido. Por eso marco esa diferencia y ahí concuerdo con Pablo en que todo este escenario va a estar muy trazado por el escenario electoral. La derecha compite en tres listas y eso significa que no solamente están peleando, ¿cierto?, contra el oficialismo, sino que la UDI se está diferenciando de republicanos y ha experimentado fugas de militantes en la idea de la dureza o no dureza. El Partido de la Gente también le está disputando espacio a ciertos sectores que se mostraban más abiertos de la derecha, como Evópolis. Entonces creo que aquí van a haber hartos elementos que solo van a ser más comprensibles en la medida en que le ponemos el escenario electoral. Y creo que lo mismo va a pasar en las diferenciaciones entre el oficialismo, que van dos listas, también va a ocurrir, o está ocurriendo, de
Bet
hecho.
Gerber, ¿compartes los planteamientos de Camila? Queda poquitos minutos para irnos a la pausa, así que
Sí,
solo de.
porque claramente, bueno, no es la primera vez que el Partido Comunista, estando en gobierno, demuestra, digo, no solo gran capacidad de diálogo, sino ser disciplinado, que tradicionalmente ha sido así, y digo, apoyar las decisiones presidenciales. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también el Partido Comunista formó parte de la coalición gobernante. Y era también disciplinado respecto de la implementación, el cumplimiento del programa. En este sentido, hoy mismo escuché con sorpresa algún parlamentario, algún representante de un partido de derecha hablar con muy buena valoración de la ministra del Trabajo, que es justamente de una figura clave en, por ejemplo, reforma del sistema de pensiones, que también está por delante. Y en muchas otras políticas públicas en las que está demostrando claramente ser una gran vocera, una gran ministra. En este sentido no me preocupa tanto eso. Claro, está que los ojos están puestos, la lupa está puesta en el gobierno, porque es gobierno y es lógico que sea así. Entonces, que haya, digamos, preocupación y que sea noticia, y que esto también sea por parte de los medios hegemónicos intencional mostrar las posibles fracturas, desavenencias, etcétera, en el gobierno, pero la verdad es que la derecha está en un problema importantísimo, porque tiene expresiones de extrema derecha y de algo que no se sabe qué es, como el Partido de la Gente, pero que se inscribe en el espectro de derecha. Son problemas relativamente nuevos, expresiones relativamente nuevas, institucionalizadas, con las que el resto de la fuerza, digo, que también tiene sus diferencias, la UDI, RN, Evópolis, como que no saben cómo lidiar aún y no saben cómo generar mayorías, porque me parece que es muy difícil que generen mayorías con el Partido de la Gente y con republicanos. Entonces, el entuerto en el que está la derecha es mayor.
Vamos a hablar de la situación de la oposición a la vuelta de una pequeña pausa y volvemos con Beth Gerber, Camila Miranda y Pablo Rodríguez. Y volvemos a Política en Vivo con nuestro panel de los viernes. Como sabemos, nos acompaña Camila Miranda de Nuevo 21, Pablo Rodríguez del Instituto Libertad y Beth Gerber, académica de la USACH, que había dejado planteado el tema de la derecha, porque si bien existe bastante fragmentación en el oficialismo y en su flanco extra de la izquierda no oficialista, claro, si uno ve desde el punto de vista de las listas para la elección de consejeros, hay más fragmentación en la derecha que en la centroizquierda. Son tres listas. Y eso es expresión de un problema que hay en la derecha. Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves?
Yo considero que es sano que existan distintas listas. Creo que forzar coaliciones electorales porque sí o porque probablemente nos va mejor juntos que separados en dos o tres listas es un cálculo que matemáticamente puede ser entendible. pero que políticamente no le sirve mucho a los actores involucrados porque esconde las diferencias. Creo que es un problema que a veces la derecha ha caído en ello, pero también es poco claro para la ciudadanía, que no sabe distinguir justamente los diferentes proyectos políticos. Entonces creo que el escenario, más allá de la cierta fragmentación que pueda haber, es positivo que cada uno de los sectores defienda su idea de forma separada. Creo que eso es lo principal desde el punto de vista más matemático o de elecciones. Pero quiero profundizar justamente en el tema más programático. Yo creo que hay diferencia importante de lo que significa ser Chile Vamos, de lo que es republicano, y que eso tiene que quedar remarcado en la agenda. Entonces, cuando están todos juntos, la gente se confunde un poco, de alguna forma los líderes tienen formas distintas de hacer política, tienen énfasis distinto, a lo mejor en un momento más duro o menos duro, como hemos visto en las reformas que estamos discutiendo. Pero creo que el punto central es que justamente haya una diversidad de proyectos que de alguna forma reflejen esa diversidad en la derecha. Yo creo que a veces se trata de hacerlo como un bloque monolítico, de alguna forma de instalarlo como tal, cuando en realidad en los últimos años ha habido bastante diferenciación entre ellos. Uno a lo mejor hubiera pensado una derecha más unida o cohesionada en los años 90, en los años 2000, pero a partir de los gobiernos de Sebastián Piñera se han ido perfilando ciertos modelos de sociedad, ciertas visiones, y por lo tanto creo que es legítimo que justamente hayan proyectos distintos en listas distintas.
Camila, estos fenómenos que se están produciendo en la derecha tienen mucho que ver con la ola populista europea, con la migración, con los problemas de seguridad que han alentado proyectos de derecha radical o ultraderecha y que han arrastrado también al mundo conservador hacia posiciones más radicales. Y algo de espacio se le cede a esas posturas desde una izquierda que no ha tenido una respuesta oportuna a los fenómenos de la migración y de la seguridad pública. Se está aprendiendo la lección, se está desplegando una capacidad programática para responder a esos problemas en la izquierda. Te lo planteo como
Sí.
pregunta.
Sí, o sea, creo que no queda otra alternativa que sacar ese aprendizaje, y ahí yo concuerdo, no es solamente que estas fuerzas que siempre han existido en la sociedad hoy día estén más articuladas, se hayan rearticulado a nivel global y que tengan sus distintas expresiones, liderazgos que son muy parecidos en distintos países y que plantean más o menos lo mismo. Yo, también ahí hay un fracaso de las alternativas que se plantean como otra forma de organizar la sociedad, y eso es una realidad. Y por eso concuerdo en el comentario que tú haces antes de la pregunta. O sea, no queda otra que sacar ese aprendizaje. De alguna forma, yo creo que en la discusión de seguridad, que quizás no sé si se ha construido en el debate, como que no le importa a la izquierda, o ha sido porque nunca se ha tratado así desde la izquierda, que no buscamos promover o incentivar temor, sino que ofrecer tranquilidad. Entonces, la forma de abordaje siempre ha sido diferente y hoy día obliga a hablarlo más concretamente. Entonces, por supuesto, eso implica aprendizaje, el desarrollo de propuestas, en todo el dilema que hoy día experimentamos de las fronteras, que no es solo un problema que experimenta Chile, sabemos que varios lo están viviendo y va a ser más intensificado por los cambios globales que tenemos. Esto no es que estamos en el peak del problema, probablemente se va a intensificar. Y entonces creo que ahí se están discutiendo cosas serias. O sea, hoy día no basta, yo escuchaba a Delgado, que es un candidato que fue ex ministro y ex alcalde de Estación Central, y decía un estado de excepción rápido para resolver el problema, pero sabemos que eso no va a resolver el problema porque se requiere una fuerza de acción permanente y estratégica, porque este va a ser un dilema de largo aliento. Entonces creo que aquí se ha tomado un aprendizaje, creo que se está elaborando contenido y propuestas para enfrentar esto de forma seria y no solo vendiendo miedo, sino diciendo cómo lo resolvemos. Hay cosas que tienen que ser más urgentes y otras que son institucionalidad que no tenemos. Y de plano, por ejemplo, en el caso fronterizo, nosotros no tenemos fuerzas permanentes y estratégicas que protejan la frontera. Podría ser carabineros con más atribuciones, es una discusión por abrir, pero que sean los militares, o sea, es una señal de esa falta de herramienta que creo que hay que enfrentar hoy día con elaboración y planteamiento hacia adelante. Así que yo concuerdo que parte también del surgimiento o mayor espacio que hoy día ven estas fuerzas conservadoras también tiene que ver con cierta derrota o dejación y desconexión de las fuerzas, al menos con las que yo me identifico, y que se ha ido planteando que se requiere un estado de bienestar o social para asegurar dimensiones básicas y que no basta con uno solo resolviendo los problemas. Entonces, yo ahí concuerdo con tu diagnóstico y la pregunta.
Ahora, da la impresión de que la respuesta desde la izquierda, más bien desde el gobierno, ha sido tomando herramientas propias del mundo conservador, militarización, mayor atribución a las policías, se desdibujan un poco los discursos propios tradicionalmente de izquierda frente a este tipo de conflictos, se impone una necesidad incluso de detener el proceso de reforma de carabineros para poder aparecer con mayor apoyo frente a esa demanda por parte de la policía. Beth Gerber, ¿tú no crees que se ve más bien como con un guión ajeno a la izquierda frente a estos temas?
Yo creo que la izquierda siempre ha tenido un problema de guión, lo sigue teniendo, y creo que el principal problema es comunicacional más que de contenidos. Fíjate, y esto lo arrastramos de hace fácilmente 20 años que sigo el tema de la comunicación de las políticas de seguridad, porque es cierto, hay un diagnóstico compartido por mí, izquierda, derecha, que son tiempos marcados por la incertidumbre, por el miedo, por distintos factores, por incertidumbre que genera no solamente el aumento de la delincuencia, muchos factores más, factores también que tienen que ver con los cambios que generan miedo. Entonces, frente a esto, por supuesto que hay respuestas ideológicas diferentes, ¿no? Ahí tenemos distintas dimensiones, un diagnóstico compartido, respuestas ideológicas y cómo se traduce esto en el discurso. Voy a la segunda parte, a la cuestión ideológica. Por supuesto que hay enfoques diferentes de izquierda y de derecha y que siempre la derecha va a apostar por respuestas represivas, de mayor represión y sancionatorias. Y hay gente que está de acuerdo y cree que esto es lo más eficaz y la izquierda no está por, digamos, combinar o articular prevención y control de la inseguridad, no de poner toda la carga en la mera represión. Ahora, desde el discurso público es mucho más fácil, y este es nuestro gran desafío, porque me inscribo claramente en el progresismo, en la izquierda, digo, este es nuestro gran desafío, es mucho más fácil prometer que la represión y la mano dura, y suena más lógico, es, digo, suena más lógico y más comprensible y más natural que la mano dura y la mera represión van a resolver la inseguridad o los problemas de migración asociados, este es otro problema, asociar la migración solo a la delincuencia y la inseguridad, pero que se ha logrado discursivamente, digo, que la mano dura y la represión lo van a resolver. Y nosotros tenemos el gran desafío de explicar políticas que son mucho más complejas para dar respuesta a estos problemas complejos. Desde ahí creo que el gobierno está apostando, no está por el camino de un manodurismo, sí de aumentar instancias de control, pero sigue costando muchísimo transmitir esto y además viene en un paquete, digamos, de desinformación y contaminación informativa. ¿A qué me refiero? A que venga la delincuencia de la mano de la migración, ¿no? Cuando, si revisás las cifras, en realidad la mayoría de los delitos constatados no están, no han sido responsabilidad o no hay una mayor participación porcentual, digamos, de población de migrantes que de población local. Entonces, pero
Pero hay
bueno,
armas, hay una cultura delincuencial distinta.
Sí, hay una cultura delincuencial distinta, pero también hay un problemas locales importantes y que nunca se mencionan, como por ejemplo, los problemas migratorios del norte también tienen que ver con que hay fuerzas de seguridad que están involucradas en esto, si no es imposible este nivel de permeabilidad de las fronteras. Es imposible que solamente se logre porque hay gente que cruza. Y nadie se da cuenta que cruzan y que además están articulados con redes criminales, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la cobertura informativa y la forma de discursivamente encararlo es muy compleja y siempre, o hasta ahora, no ha logrado, la izquierda democrática, el progresismo, no ha logrado cambiar esta especie de lógica colectiva que tiene que ver con que la mano dura y la mayor represión van a resolver el problema.
Pablo Rodríguez, te quiero plantear el mismo tema, pero desde otro ángulo, porque siempre aparece la derecha colocándose del lado de la defensa de Carabineros y tratando de plantear que en el gobierno tiene más bien un enemigo que le ata las manos. Entonces, la verdad es que la delincuencia viene desde bastante más atrás de este gobierno, tiene que ver con fenómenos diferentes, pandemia, transnacionalización de una cultura delictual distinta, de estas crimen organizado, en fin. Entonces, ¿no hay, crees tú, una cierta instrumentalización del fenómeno para ganar puntos políticos?
Que yo creo que corresponde más bien a la agenda igual programáticas de cada sector, o sea, en estas diferencias que a veces no encajan siempre, pero tú siempre, o deberías tratar de asociar, no sé si debería la palabra, pero tú relacionas derecha con tema económico, con tema de control de la delincuencia, con temas vinculados al orden público. Entonces, es una cosa que naturalmente se asocia y que justamente estos sectores desarrollan con más fuerza. Entonces, yo no creo que sea justamente una instrumentalización, sino que tiene que ver justamente con que hay diferencias por bloques, los cuales cada uno tiene prioridades, tiene cierto énfasis, en los cuales desde ellos le habla a la sociedad. Entonces, creo que eso es lo primero. Y lo segundo, y no quiero ser, voy a tratar de hacerlo más claro, pero no han sido los sectores de derecha los que, por ejemplo, han planteado la refundación del Carabinero. No han sido los sectores de derecha los que justamente han planteado en los momentos más tensos que se vivieron en este país, que había que terminar con Carabineros y sustituirlo por otra institución. Entonces, eso también va dejando cierta huella, va dejando cierta secuencia en el debate público, y por lo tanto, es incluso más fácil para un sector tener un discurso mucho más amparado en la protección de la gente, en un discurso que respalda a Carabineros, porque justamente hay ciertas acciones, no los voy a juntar a todos en lo mismo, pero que han sido muy críticos justamente con el actuar de las policías. Seguramente en muchos casos
Pablo,
se lo ganan.
para profundizar tu propia idea, es que sucede que efectivamente hubo expresiones y han reflotado Twitter y todo bastante hostiles a Carabineros, pero la verdad es que si uno se va a las encuestas en la época del estallido social, esto no solo era un discurso de la izquierda, sino que la ciudadanía reprobaba muy, muy fuertemente el actuar de Carabineros.
Sí, pero yo creo que a ver, obviamente hubo, y se reconoce como tal, un contexto en el cual se violaron ciertos derechos humanos, eso no existe ninguna duda. Y por tanto, la opinión de la ciudadanía tenía que ver mucho justamente con esa crítica a ese desempeño. Pero creo que ciertos sectores, y digo, no todos, fueron un paso más allá de no solamente condenar y criticar lo que estaba pasando en ese momento, sino que de alguna forma plantea una agenda distinta donde los Carabineros o la PDI, como lo entendíamos, tenían un rol distinto o diferente. Y eso yo creo que, insisto, deja consecuencias en el debate público. Y por tanto, la gente, eso le queda, más allá de que seguramente no haya sido representativo de todos los sectores, pero tiene consecuencias en el sentido de que la gente va a seguir relacionando ciertos discursos con ciertos sectores. Entonces, creo que sí.
No, no, termina, por favor.
No, y lo otro que también tiene que ver con que en materia de agenda de seguridad, uno tampoco identificaba una gran agenda del gobierno. Entonces, también se vincula con aquello. O sea, teníamos claro qué es lo que quería hacer el gobierno, cuáles eran sus prioridades. Donde el tema de la seguridad, de la percepción de respecto al orden público, era algo que estaba presente en la sociedad, pero uno si revisa las propuestas del gobierno, no eran donde justamente estaba su fortaleza. Entonces también aquí hay una debilidad de alguna forma inicial del gobierno respecto a estas materias.
Ahora, respecto de esto mismo, Camila Miranda, se ha reflotado el debate de los indultos, que se vincula bastante a la crítica al gobierno en materia de seguridad. Lo digo por el requerimiento ante el Tribunal Constitucional que ayer solicitó más antecedentes. ¿Tú crees que eso dañe un momento que ha sido relativamente auspicioso para el gobierno en materia de popularidad?
Yo creo que efectivamente puede afectar porque reabre una conversación que a mi parecer está muy teñida por suspicacia. Cuando se conversó todo el escenario de indulto, esta es una facultad que han ejercido presidentes con una contundencia mucho, mucho mayor y por razones mucho más complicadas que podrían ser percibida así por la ciudadanía, pero hay un contexto en particular hoy día, ¿cierto? Entonces uno no puede juzgar por comparar por atrás, salirse del problema que hoy día se tiene. Y efectivamente en el contexto de inseguridad que hay, y ahí concuerdo con Pablo, o sea, hay una historia de falta además de desarrollo de agenda de medidas de seguridad por parte del sector al que yo represento, y eso es real. Y eso cuando se conjuga efectivamente puede ser un punto de debilidad. Ahora yo creo que el gobierno con rapidez ha logrado ir fortaleciendo esa línea, tanto por obligación de elaborar, pero también de plantearse que hay problemas de los que no se va a salir tan rápido y que va a requerir dejar institucionalidad. Y ahí quería retomar la conversación sobre carabineros, porque a mí no me cabe duda que se requiere reformar a las policías, porque de lo contrario, todos los problemas que se están planteando sobre la mesa de crimen organizado no se van a atender. Hoy día faltan instrumentos, un poco la conversación del cambio constitucional. El Estado hoy día no hace cosas porque no tiene instrumentos y los tiene vetados. Yo creo que en materia de seguridad a nosotros nos faltan instrumentos porque sean efectivos. Y eso requiere una conversación. Cuando tú hablas con carabineros, yo tengo un hermano que es carabinero, entonces no me genera ninguna tensión conversar de estos temas tampoco. Faltan herramientas, faltan reconocimientos, falta mayor especialización. Porque lo que se espera es que ante ciertos acontecimientos se responda adecuadamente. Y eso no tiene nada que ver con que tenga que cumplir con los derechos humanos. Eso es algo básico y faltan herramientas para que lo hagan también. Entonces yo creo que cuando se veta mucho esto de que si se habla de reformar, en realidad estás atentando y estás poniendo en tensión la seguridad, creo que es un problema porque las necesitamos reformar para hacernos cargo de la seguridad. Y esa no es una conversación que no se haga o que se deba hacer sin las fuerzas de las policías, hay que hacerlos con las mismas fuerzas, porque mientras lo estás haciendo tienes que seguir actuando. Pero yo creo que ahí hay una cuestión importante en ese triángulo, y volviéndome de nuevo a lo del indulto, efectivamente podría ser de nuevo un capítulo que genere ciertas complejidades porque hay un contexto en el cual se amplifica el problema. Ahora, yo creo que el Tribunal Constitucional haya pedido más antecedentes no significa todavía nada. Significa, como a quienes venimos del derecho, que se requieren mayores elementos para tomar una decisión. Y eso no apunta inmediatamente a que diga se usó mal la facultad. Entonces, pero por supuesto que se reabra, reabre un escenario donde el gobierno ojalá responda con claridad y no se, digamos, enrede de nuevo en este punto.
¿Ves cómo lo ves tú? Porque, claro, no es que haya ocurrido ninguna decisión, pero el tema está de nuevo en la agenda. Y por otra parte, el director de Carabineros fue citado esta semana a la Moneda. Hubo allí una señal que se empata un poco con sí, lo apoyamos, cuente con todo nuestro apoyo, pero tampoco se pase de rosca pidiendo que las instituciones no se metan con usted, ¿no? ¿Ves cómo lo ves tú?
Y la verdad que estaba mirando también cifras de apoyo desde lo que mencionabas antes, desde la ciudadanía, porque justamente lo revisaba temprano esta mañana, y no son recientes, desde el 2010 la caída de confianza en Carabineros es fortísima. Cae 15 puntos en 6 años, y siempre se cree que es de los últimos años. Es una caída fortísima desde entonces, siempre había sido hasta el 2010 tenía más del 60% de apoyo, después cae a menos del 50% y no repunta nunca. Y cae en sus niveles mínimos, por supuesto, después del estallido, según la UDP, está alrededor del 10% en esa época. El 10% de confianza en la ciudadanía manifiesta esos bajísimos niveles de apoyo. Después sube nuevamente, digo, en estos últimos meses, pero nunca, nunca. Supera el 35 por ahí. O sea, son niveles que no recupera nunca, más allá de que todas las instituciones están bajas. Pero bueno, yendo concretamente a lo sucedido esta semana con la visita o el llamado a la Moneda de la máxima autoridad de Carabineros, la verdad es que se lo ha visto la percepción, creo, desde quienes fuimos solo espectadores a través de la tele, eran de gestos de gran prepotencia, ¿no? Esto es lo que me parece subyace, esto es lo que queda flotando, más allá de cómo sea la interna que siempre en general desconocemos, pero esta actitud prepotente de Carabineros cuando está en el medio de todo tipo de acusaciones de corrupción me parece nefasta también para la institución y en general para la seguridad o para la percepción de inseguridad en Chile, porque nada hay peor que, digo, insistir en una defensa corporativa a cualquier costo y de cualquier manera en este clima que ya mencionábamos, y esto más que clima de incertidumbre, porque esto ya trasciende la percepción, la mera, ¿no? Abordaje de si es mera percepción de inseguridad o hay problemas. Dice, hay problemas de inseguridad, hay problemas de política pública de seguridad, hay problemas de complejización, como decía Yasna, de los tipos de crimen, de delincuencia, y la delincuencia, el crimen organizado que está, avanza también en el mundo y en el país. Entonces están los problemas concretos, está la percepción, pero creo que es nefasto para todo esto la actitud en general de la máxima autoridad de Carabineros con esta especie de defensa corporativa y estas actitudes de prepotear un poco, más que un poco, al gobierno y a las autoridades civiles a las que se tiene que subordinar.
Me queda muy poquito tiempo, exactamente un minuto para cada uno, porque les quiero preguntar por el proceso constitucional, el índice famoso que ya marca una pauta para lo que viene en la comisión de expertos. Pablo Rodríguez, un minuto.
Sí, yo creo que es importante resaltar de que es un proceso que lamentablemente está teniendo poca información o poco interés de la ciudadanía. Creo que eso habría que hacer mucho más esfuerzo por parte de los organismos correspondientes, porque se están debatiendo cosas igual de relevantes. O sea, uno pensaría que no, que son diferentes etapas donde hay diferentes roles de cada una en la instancia, pero a mí me llama la atención justamente este desinterés ciudadano. Probablemente tiene sus razones, justamente que hemos tenido muchas elecciones en el último tiempo, probablemente todavía queda mucha consecuencia del resultado electoral del principio del año pasado, pero uno esperaría justamente un mayor interés en un proceso que es bastante importante. Y el cual vamos a ir sabiendo cosas durante el proceso, pero hay muchos contenidos los cuales la ciudadanía, yo creo que debería estar mucho más encima de este proceso y de esto que se está discutiendo.
Camila Miranda.
Yo quiero recoger que hay un capítulo sobre medio ambiente, porque no solo habla de que es un tema ineludible, sino que recoge un camino. O sea, aparte del proceso constitucional, se abrió a propósito de movilizaciones sociales contra cosas que ya no se podían tolerar más. Yo recuerdo las movilizaciones primeras contra la hidroeléctrica, después tenías un poco con el movimiento estudiantil, luego el movimiento Nomás FP. Entonces creo que ese capítulo, además de que pone como que hay un consenso en los sectores políticos de que hay que hablar y tiene que tener la relevancia y que tenga un título, habla de que hay principios, derecho, institucionalidad, pero yo creo que recoge ese tránsito y es importante volver a ponerlo sobre la mesa, porque este es un proceso cuyo diseño excluye mucha de esa participación y mucho de ese proceso, ya sea por lo que pasó en la Convención Constitucional, por el diseño mismo. Entonces me parece relevante reivindicar eso, no como una conquista que es de los partidos, sino que viene de mucho tiempo antes, y muchos de los contenidos ahí en esa materia vienen desarrollados por muchas personas que lo han profundizado desde los movimientos sociales.
Bet.
Bueno, hay 15 puntos, ¿no? Sería lindo leerlos todos, pero se me iría el minuto. Parece un conjunto coherente el propuesto, y desde ahí parece auspicioso, y también me parece auspicioso que se haya rechazado que haya un capítulo especial de Fuerzas Armadas, porque si no, creo que se caería en un mismo vicio del que se fue muy criticado en el proceso anterior, que como que hay que poner aparte lo que a uno le resulta relevante, ¿no? Entonces, si resulta relevante para un sector político las Fuerzas Armadas, hay que ponerlo aparte. Y esta no es la lógica que debe seguir un debate constitucional ni la estructura de la Constitución. Pero también coincido con Pablo en que es muy necesario que haya un esfuerzo importante y especial de difusión, y no culpo en esto a la ciudadanía, porque el desgaste respecto de todo lo que sucedió es importante y es comprensible. Fue mucha energía, tensión, es muy complejo seguir un proceso constituyente y es comprensible que haya cansancio, agotamiento respecto de seguir algo tan complejo. Por eso creo que se tienen que redoblar los esfuerzos para abrir instancias participativas y los esfuerzos también e inversión en materia de difusión y dar a conocer cómo avanza el debate.
Bueno, llegamos al término de nuestro programa. Un millón de gracias a Camila Miranda, de Nodo 21, a Beth Gerber, de Académica de Ulusach, y a Pablo Rodríguez, del Instituto Libertad. Como siempre, nos han ayudado mucho a pasar revista en la actualidad. Y agradecer también a Tania González, que estuvo en la producción, y a Camila González, que estuvo en la puesta al aire. Así que un millón de gracias, cariños grandes y un abrazo a Felipe Pozo para que se reponga y a nuestros auditores y auditoras que tengan un gran fin de semana. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.